las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, ahora sí, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y hablando de costumbre está también Michel Suárez desde España, Johnny Hilfer, cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro director técnico. Bienvenidos.
Efectivamente. Bueno, pues ya en solamente minutos estaremos conversando con Michel Suárez. Con él, las noticias más importantes del momento las vamos a discutir. Entre ellas, bueno, pues saben ustedes, hubo un debate de los candidatos presidenciales en Brasil. Y el tema de Cuba salió a relucir en Brasil, entre la presidenta Rousseff y el candidato, el retador a la presidencia, Aécio Neves. El tema de Cuba allí estuvo presente. Vamos a tener pues los detalles más adelante en la tertulia del programa. También, bueno, pues se van a reunir los ministros de salud del ALBA, es decir, los ministros de salud pública de los países que conforman el ALBA, se van a reunir en Cuba para enfrentar el ébola. Así que los ministros van a hablar del ébola, sin dudas. Una de las enfermedades más increíbles, ¿no? Y el temor que hay en el mundo entero con respecto a esta enfermedad. De todo, vamos a hablar del tema a raíz de esta noticia que les dije. También hoy en el programa pensamos profundizar un poco más con el debate presidencial entre los candidatos a la presidencia de Brasil. Vamos a estar conversando precisamente con un cubano, vive en Brasil, a ver su punto de vista y lo que se comenta por allá. Y también el tema de ISIS, el Estado Islámico. Hay muchísimas noticias que están saliendo a relucir. Parece que hay informaciones nuevas sobre la utilización de armas de destrucción masiva. Vamos a estar conversando y por lo menos actualizando un tanto esta crisis, sin dudas, sumamente complicada también en el Medio Oriente.
El cierre será con Joaquín Sabina. ¿Y por qué? Bueno, porque este artista, cantante español, ha logrado en una hora vender miles de entradas para dos conciertos.
Mire. Sí, claro, Joaquín Sabina, por supuesto que lo vende. Bueno, amigo mío, y usted, yo comienzo con algo que tiene que ver con el ébola, pero también relacionado con la tecnología. Y fíjense qué cosa tan interesante. Quizás, podamos discutir un poco en cuanto a privacidad, pero fíjense qué interesante cuando la tecnología se pone a favor de las personas en contra de las enfermedades. Y dice el titular, ¿cómo los celulares pueden ser el peor enemigo del ébola? Y les explico por qué. Dice la información que los teléfonos móviles, usados masivamente incluso en los países más pobres de África, están demostrando ser una rica fuente de datos. La empresa de celulares Orange Telecom, en Senegal, ha entregado datos de voz y de texto anónimos a partir de 150.000 teléfonos móviles a Flowminder. Esto es una organización sin fines de lucro en Suecia que fue capaz de elaborar mapas detallados de los movimientos típicos de la población en la región. Es decir, escuchen esto, la compañía de teléfonos sabe por dónde se están moviendo la mayor cantidad de usuarios y ellos les mandan esa información a esta organización sin fines de lucro para poder organizar dónde hay mayor densidad poblacional en algún lugar determinado del país. Con esto, las autoridades podrían ver dónde están los mejores puntos geográficos para establecer centros de tratamientos y las formas más eficaces para restringir los viajes en un intento de contener el ébola, que ha dejado ya a 4.000 muertos en África Occidental, aún cuando esto sea controversial. Es decir, cuando sea controversial dar los datos a esta compañía. El inconveniente de estos datos es que no son actuales y las autoridades tendrían que ser capaces de trazar los movimientos en un tiempo real. Además, los movimientos de población tienden a cambiar durante una epidemia. Los movimientos de la gente en África Occidental se están mapeando a través de los celulares también. Y esto es una una nota, por supuesto, hay muchos más detalles de cómo es la, por dónde es que se mapean o por dónde es que salen las informaciones, etcétera. Pero a partir de las comunicaciones, de las llamadas, a partir de los mensajes de texto, se saben, se ubican dónde están la mayor concentración de personas y cómo se mueven, y les permiten a las organizaciones no gubernamentales, organizaciones relacionadas con la lucha contra el ébola, ubicar los centros de atención más propicios para una buena cantidad de personas. Increíble lo que se está haciendo, hasta donde se ha llegado en África para tratar de frenar la enfermedad.
Y un aporte positivo de las redes sociales, ¿no?
Sí.
Que también recibe crítica, pero mire cuántas cosas buenas también hay detrás de eso.
Yo creo que sí. Esto tiene que ser controversial, porque usted le están violando su privacidad, claro.
Eso no hace mucho tiempo.
No se individualiza, no es nuevo. Esto se hace a modo general, pero de que puede ser una fórmula bastante efectiva,
claro,
para luchar,
sí,
contra la enfermedad, puede ser.
Claro que sí. Sí. Bueno, vamos a preguntarle a Michelle. Michelle, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿Qué te parece eso?
¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo y, por supuesto, para todos los oyentes también. Bueno, a África, no por gusto, según los informes del Banco Mundial, es una de las zonas donde más crece la telefonía celular del mundo. Y hay programas específicos para ello, a pesar de todo y de todos esos problemas que tienen incluso la gente hasta para abastecerse de agua, ¿no? De lo más elemental, es una de las regiones del planeta donde más incidencia está teniendo la telefonía celular, pero no como simple hecho esnovista, ni mucho menos, sino como instrumento para el desarrollo.
Sí, señor. Interesantísimo esto que está sucediendo. Bueno, vamos a una pequeña pausa y cuando regresemos nos vamos pues ya a tertuliar con las noticias.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martín, los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil en Madrid, España, Michel Suárez.
Bueno, los candidatos a la presidencia de Brasil, esta es la nota con la que comenzamos hoy la tertulia. Los candidatos allá en Brasil intercambiaron acusaciones de mentiras, corrupción, nepotismo la noche del martes, en un acalorado debate preelectoral que no tuvo un ganador claro, así informa la agencia Reuters. La actual mandataria brasileña Dilma Rousseff recibió duras críticas de su rival, el socialdemócrata Aécio Neves, por sus negocios con el régimen de La Habana. Neves negó que piense reducir el papel de las entidades financieras estatales como el Banco de Desarrollo de Brasil, cuya cartera de préstamos es casi tres veces más grande que la del Banco Mundial, pero pidió más transparencia en los préstamos del banco y levantar el carácter secreto de los créditos a La Habana para la remodelación del puerto de Mariel. Dilma Rousseff replicó que el financiamiento no fue al gobierno cubano, sino a la empresa constructora brasileña Odebrecht, que realiza las obras, y sostuvo que los servicios de ingeniería no son un área estratégica en el mundo que su administración quiere expandir en América Latina, así informó por su parte BBC Mundo. También hablaron de los médicos, pero primero vamos a hablar, vamos a compartir opiniones, ¿no?, de esta entrada de discusión en relación a Odebrecht, de los fondos que se llevaron a La Habana para el puerto del Mariel, y después vamos a hablar de los médicos cubanos.
El tema de los médicos,
sí,
que también salió a relucir.
Michelle,
comenzamos entonces con el dinero y Cuba.
Sí, estos son dos puntos interesantes, ¿no? Que a mí me gustaría advertir de todas formas que el programa de Aécio Neves no incluye la eliminación de ese sistema de llevar médicos a las zonas rurales de Brasil, sino una retribución más equitativa para los cubanos. Vamos a ver cómo se logra eso, ¿no? En caso de este señor llegar a la presidencia. Es bastante complicado lo que se dice en campaña y luego lo que se puede hacer en la presidencia. Porque si hay un acuerdo firmado que supera en años el periodo de gobierno de Dilma Rousseff, ya luego es más complicado echarlo para atrás, ¿no? Y podría incluso decir el candidato de que ahora ya no puede incumplir lo que está firmado por la anterior administración. En la política hay que verlo de esa manera, puede pasar todo eso. En relación con el puerto del Mariel, incluso el gobierno cubano siempre ha dicho que esos 900 millones, casi 1.000 millones de dólares de financiamiento de Brasil le fue otorgado a Cuba, al gobierno cubano. Nunca había escuchado yo la teoría esta que ahora plantea Dilma Rousseff de que la financiación a través de este banco fue directamente para una empresa determinada, en este caso Odebrecht. Es decir, la pregunta que yo me haría en estos momentos es, entonces, ¿quién debe el dinero? ¿Odebrecht se lo debe al gobierno de Dilma Rousseff? Entonces, ¿el gobierno cubano no debe nada en esta operación? Porque lo cierto es que esto no se ha explicado lo suficiente, ni en Brasil, ni mucho menos en Cuba, ¿no? ¿Hasta dónde se compromete Odebrecht? ¿Qué significa que esté como intermediario en esta operación? ¿De quiénes serían las de quién sería la titularidad de las acciones de este puerto que se está construyendo en el Mariel y quién podría cargar con las pérdidas además? Desde luego, tiene razón el candidato de la oposición brasileño cuando acusa de oscurantismo el proceso mediante el cual se ha licitado esta cooperación entre Cuba y Brasil. Este también será un campo muy difícil de retroceder. Es muy difícil que si gana la oposición pueda llevarse a cero el marcador en este sentido, porque las cosas ni en política ni en economía son así.
Claro, pero también hay una cosa, yo creo que por lo menos en los reportes de prensa que tenemos acá, Aécio Neves fue, yo creo que hasta cierto punto, bastante sincero. Él incluso dijo que no pensaba cambiar las cosas, lo que quería, lo que estaba exigiendo era transparencia. Y entonces ahí es donde viene el caso, Michel, lo que tú acabas de plantear, que, bueno, ¿a quién se les financia el dinero del Mariel? ¿Al gobierno cubano o a Odebrecht? La pregunta tuya es válida, pero entonces viene ahora otra pregunta. Entonces, estos servicios con los médicos cubanos que se le está dando a Brasil, ¿son para pagar, la deuda establecida por el puerto del Mariel, o esto es una ganancia neta para el gobierno cubano, con los médicos cubanos allí en el Brasil? ¿O esto es para pagar, el préstamo, o esto es sin duda para una ganancia neta para el gobierno? Es una de las
ojalá
preguntas.
Y fuese. Ojalá.
Bueno, pero...
Yo digo que ojalá y fuese para, en el mejor de los casos, ¿no? Sabemos que de cualquier manera que se mire, la colaboración médica cubana en Brasil está muy mal planteada por ese problema de semiesclavitud, claro, que está ahí y que nadie lo puede evitar. Pero cuando digo que ojalá, quiero decir que bueno, ojalá y sirviese para algo, porque una deuda ahora mismo adquirida de 1.000 millones por el gobierno cubano es una deuda en los hombros de nuestros hijos y nietos, porque el régimen de Raúl Castro no está dispuesto a pagar eso. Y si hubiera utilizado esos casi 800 millones de dólares que ya han producido los médicos cubanos en el régimen de semiesclavitud, se habría podido pagar el 90% de esa deuda. Solamente en un año el programa Más Médicos ha producido casi 800 millones de dólares. Sin embargo, lo dudo muchísimo. Dudo que ese dinero vaya definitivamente a cancelar esa deuda.
Claro, también hay una evidencia aquí en debates, en este caso Dilma Rousseff como titular, pues recibe la mayoría de los golpes por parte de Neves, que es el oponente, ¿no? Así sucederá,
claro,
si él gana las elecciones.
Claro,
no ha gobernado. Así sucederá si él gana las elecciones y entonces su plan de trabajo pues resulta ser casi igual al de la señora Rousseff. El tiempo dirá, en fin. Bueno, el otro tema es el de los médicos. El candidato opositor a Aécio Neves también criticó a los 11.400 médicos cubanos contratados por el gobierno de Dilma Rousseff y la calificó de discriminatoria. señaló que los cubanos reciben un tercio del salario que paga Brasil por ellos, mientras el régimen de Raúl Castro se embolsa el resto. En realidad, el gobierno brasileño paga unos $4,100 mensuales por cada profesional y los galenos reciben poco más de $1,000 de esa cantidad. Bueno, en el tema de los médicos y en el tema del puerto del Mariel, repito, si gana el señor Neves, hay que ver cómo termina eso.
Claro que sí, no, y solamente decir que estos $1,000 que les están pagando a los médicos como salario es gracias a la protesta de una de las doctoras que pidió asilo político, que lo denunció y hubo que cambiar el contrato que tenían con el gobierno cubano, porque el contrato era mucho menos, le pagaban mucho menos y el gobierno cubano se embolsaba mucho más. Así que por ahí van los tiros.
Y se están preparando los ministros de salud de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el ALBA, se van a reunir en La Habana el próximo lunes para coordinar medidas de seguridad contra el ébola. Así lo ha confirmado la estatal Agencia Venezolana de Noticias. La información fue confirmada también el martes por la ministra de Salud de Venezuela, que señaló que ese fue un acuerdo al que llegó el bloque recientemente y descartó que el encuentro fuera en Caracas, como habían indicado el lunes pasado voceros del gobierno venezolano. Fue decidido que fuera en La Habana para hacer un plan conjunto que integre a todos los países del ALBA para poder dar respuesta a esta patología que tiene tantos costos humanos y materiales, dijo la señora Nancy Pérez, ministra, durante un simulacro de atención ante posibles casos de ébola. Y la reunión, convocada hace una semana por Nicolás Maduro, prevé establecer una cooperación cercana e integral para combatir y prepararnos para combatir ese mal llamado el ébola. Bueno, entonces no miraba para África.
No, le extraña.
Por ejemplo, ¿no? ¿Se extraña de esto ahora?
Sabrá Dios. Ojalá, y con esto paso a Michelle, ¿no? Hablamos después, pero ojalá que esta reunión no se convierta en un tema político, que sea un tema realmente que esta enfermedad lo amerita.
Bueno, yo me imagino que fueron a Cuba por lo de los médicos, ¿no?
Porque Cuba es el país que ha mandado médicos hacia el África, claro está. Michelle Suárez.
Bueno, pero eso no significa nada. Se van a La Habana como si fuese obispos que acuden al Vaticano a pedir, no sé, la bendición, ¿no? Como se entiende más que los obispos vayan a rendirle cuentas al Papa, pero no los ministros de salud a hablar de ébola en La Habana, precisamente donde se supone que no hay ningún caso y que no se han enfrentado todavía en Cuba a ningún caso, ni ha regresado ninguno de los médicos que pudiesen haberse enfrentado exitosamente a algún caso allí donde están, en Liberia y en Sierra Leona. Entonces, yo no entiendo por qué esta reunión se celebra en La Habana, cuyos médicos y especialistas no tienen ninguna experiencia en este sentido, al extremo de que los médicos cubanos que viajaron a África recibieron preparación por parte de especialistas de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, otros especialistas de otros países que tienen mayor preparación y saben cómo enfrentar esta situación. Aquí lo que hay mucho de política, ¿no? De politización de este asunto. Y he estado leyendo recientemente porque la gente en Cuba, que está además muy preocupada con la situación de sus familiares, de los médicos en general, de cualquier ciudadano cubano que esté en África y que pueda llegar enfermo a Cuba, también la preocupación se extiende hacia cualquier otro país de América Latina que presente un caso de ébola, porque la gente entiende, he hablado con algunos de ellos, la gente de la calle entiende que inmediatamente que se dé algún problema de ébola en cualquier país de América Latina, el gobierno cubano propagandísticamente será el primero en reaccionar y también comenzará a enviar contingentes. Y una vez que hay un caso de este tipo ya tan cerca de Cuba en América Latina, pues es cuestión de meses que la enfermedad pueda llegar a Cuba. Esos son los temores, ¿no? Yo no digo que sean que esté bien o no poner en cuestión la colaboración internacional en este sentido. Yo creo que la colaboración tiene que mantenerse porque si no el mundo desaparece, sencillamente. Pero la gente en Cuba tiene muchos miedos y muchos temores y la información oficial ha sido bastante escasa. Hay confusión sobre los términos y las condiciones en las que han viajado estos médicos, y entonces evidentemente se va a producir esta reunión ahora, pero en realidad podría haberse producido en Texas, que es donde saben de ébola ahora mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, o podría haberse producido en Madrid, donde también saben un poco más que lo que sabían la semana pasada, que era casi nada y cometieron innumerables errores en el tratamiento del ébola, pero evidentemente hay muchas plazas mucho mejor preparadas que La Habana como para celebrar una reunión de expertos.
Bueno, vamos a Caracas. Las encuestas confirman lo que se escucha y se siente en la calle, tanto en Caracas como en el interior del país. Venezuela, dice así esta información, Venezuela no cree que en Nicolás Maduro para salir de la crisis económica que la ahoga. Y solo el 28% de los preguntados tienen algún grado de confianza en que el hijo de Chávez, Nicolás Maduro, pueda resolverla, según el último sondeo del Instituto Venezolano de Análisis de Datos. El 64% valora como mala la gestión del presidente frente al 34% que ve algún rasgo positivo. En su caída, el primer mandatario arrastra a su partido, el hasta ahora invisible Partido Socialista. De celebrarse hoy las elecciones parlamentarias previstas para el año que viene, la oposición gana un 45,2, derrotaría ampliamente al oficialismo 27,6%. Dice la información que el 57,8 apuesta porque el líder de la revolución renuncia a la presidencia y se convoque a elección presidencial. Y finalmente, otro dato importante, el mapa partidista de Venezuela sigue ajustándose a nuevos tiempos. El 32,5% se considera chavista, el 44% no chavista y el 22% se declara independiente.
Increíble. Michel Suárez.
Bueno, ese es un retrato del país, ¿no? Las encuestas son eso, un retrato, una fotografía del momento político, en este caso, que está viviendo Venezuela. El problema que tiene eso es que ahora no hay elecciones. No hay elecciones de ese tipo, ¿no? Maduro tiene un mandato por 6 años, solamente ha cumplido 2. Es cierto de que cuando llegue a la mitad del mandato se puede intentar hacer un revocatorio, pero ni siquiera la oposición está hablando del tema. La oposición está pensando a ver si hay condiciones, porque no es fácil. Todo el mundo sabe lo que pasó con el anterior revocatorio, de aquellas listas negras y de toda la persecución gubernamental contra quienes firmaron con su nombre, apellido y su carnet de identidad para que hubiese un referéndum, el revocatorio de la presidencia de Hugo Chávez. Hay miedo, la gente le dice al encuestador lo que quiere hacer, pero luego aquello lleva un proceso que pone en manos del Estado una lista con nombres y apellidos e identificaciones. Entonces, lógicamente, hay miedo. Lo que sí hay el año que viene, al final de 2015, son las elecciones parlamentarias que... si todo se mantiene como ahora, y digo si todo se mantiene como ahora, porque como Maduro ha amenazado con avanzar en lo que llama él el proceso de las comunas y del socialismo, no sabemos si las garantías, al menos las garantías democráticas que todavía existen ahora, como la posibilidad de ir a votar libremente por una asamblea nacional, se van a mantener de aquí a que toque convocar esa asamblea. Porque si esos datos al final tienen un reflejo desde el punto de vista legislativo o parlamentario, lo que sí podríamos encontrarnos es con un parlamento de Venezuela controlado por la oposición y Maduro sin ninguna posibilidad de aprobar ninguna nueva ley, es decir, un bloqueo total que en este caso sería positivo porque obligaría a Maduro a negociar, a sentarse a hablar con quienes nunca ha querido.
Claro, de todas maneras, y ya no nos queda mucho tiempo en este minuto, pero de todas maneras la situación en Venezuela, la situación económica es tan precaria y va, consideran los expertos que va por un camino tan mal que es posible que esa encuesta, esa fotografía de hoy pueda mantenerse durante algún tiempo más hasta las próximas elecciones, sobre todo por el barril de petróleo. Cuando baja el barril de petróleo, se acaba la economía venezolana porque se necesita un barril muy caro para cubrir los gastos de ese gobierno.
Un dato adicional y cerramos el segmento. El 63% de los encuestados considera que Diosdado Cabello, presidente del Parlamento y líder del ala militar del proceso bolivariano, es quien verdaderamente toma las decisiones en el gobierno.
Sí, señor. Bueno, pues ahí está. Michel Suárez, muchísimas gracias. En nosotros una pausa. Regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.